UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas, bienvenidos una temporada más. Ciencia, Deporte y Mago Nivel 21. Estamos aquí, tercer año de Ciencia, Deporte y Mago Nivel 21. Nadie daba un duro por nosotros el primer día. Siguen sin darlo, seguimos gratis. Aquí estamos un año más, empezando otra vez nuevo proyecto. Condiciones COVID total, todos con mascarilla. No sé si nos oye, hemos puesto aquí gorritos de la ducha a los micrófonos.
Es el único filtro que tiene este programa.
Por fin tenemos un filtro, ciertamente. Bueno, bienvenidos
a esto.
A nuestros pocos oyentes, si es que aún quedan, a esto que no podemos determinar muy bien. Este año venimos dispuestos a cambiarlo todo, dispuestos a hacer nuevas ideas, nuevas formas. Tenemos corresponsal en Londres, hemos cambiado la dinámica y la mecánica. Vamos a tener nuevas secciones, vamos a establecer un formato estable y homogéneo a todos los programas que prometemos no respetar nunca.
Madre mía, no sé, hay algo que no me creo, Diego.
Hay algo que no nos queremos. Lo primero, presentarnos, ya sabéis, yo soy Diego Pastor, profesor de Ciencias del Deporte, y conmigo tengo José Manuel Sarabia. ¿Qué tal estás?
Hola, hola, he conseguido volver, ¿eh? Ya no estoy en Instagram, en el otro lado del mundo, estoy aquí de vuelta y estoy deseando volver a este super programa. No sé si...
Hemos conseguido que vuelva allí del país de los kiwis, o mira que hicimos una pandemia y todo para ver si lo dejábamos allí, no hubo manera. Y tenemos con nosotros al eterno becario. ¿Qué tal estás, Francis?
Hola, muy buenos días. Pues muy contento de que me hayáis renovado la beca en el programa.
Prometemos hacerte un contrato como el nuestro algún día.
Te vamos a duplicar el sueldo del año pasado.
Exactamente.
Vamos programa a programa.
Poco a poco. Muy bien, el cholismo se nos ha incorporado al sistema. Estamos partido a partido. Bien, pues como decía, vamos a tener nuevas secciones. Y la primera sección que vamos a tener este año, que hemos decidido, es, ya que este año es un año así, COVID, un año extraño, los alumnos están más alejados de nosotros que nunca, todo está más desorganizado que nunca, hemos decidido empezar nuestros programas con una sección que sea ciencia, pero ciencia en el CID. ¿Qué os parece?
Me parece muy bien.
Se me ocurrió así anoche, a lo loco.
Suena un poco serio para este programa, ¿eh?
No, os prometo que conseguiremos que no lo sea.
Ah, vale. Estaba empezando a preocuparme.
Nuestra sección de ciencia la vamos a intentar mantener por ahí. Es importante traer la auténtica ciencia, la seria. De hecho, he dado esta responsabilidad a mi compañero Sarabia, que nos traiga la ciencia más sesuda de que hay en el panorama. Pero de inicio, yo creo que lo suyo es que todos los programas intentemos hablar un poquito de lo que estamos haciendo en el CID para que lo sepan nuestros estudiantes, los que colaboran con nosotros, aquellos a los...
Sí, pero antes habría que aclarar qué es el CID, porque habrá mucha de la gente que nos escucha a nivel internacional no pensarán que estamos hablando del gran CID campeador, cuando no. Estamos hablando de...
La verdad es que no campeamos todavía, pero cuando la facultad empezó sí que campeábamos, ¿eh?
Estamos hablando del Centro de Investigación del Deporte, señores. Vamos a dejarlo claro. Así empezamos, sí, desde el primer programa y no aclaramos la
cosa. Vamos a organizarnos para nuestro público.
A Diego le costó 3 programas decir bien el nombre del programa, o sea que vamos bien.
Vamos a dejarlo claro para nuestro público externo, de verdad. Se me había olvidado que tenemos seguidores en los países más remotos.
Hombre.
Cierto, vamos a hablar de la investigación que hacemos en el Centro de Investigación del Deporte aquí en la universidad.
Y
lo vamos a hacer desde un punto de vista para contar un poco lo que hacemos y lo que investigamos, pero también yo me gustaría que fuese para que nuestros estudiantes supieran lo que hacemos y se animasen a lo mejor a venir algunos de ellos o a participar cuando les pedimos que participen en nuestros experimentos y un poco el porqué, ¿no? Que hay detrás de la ciencia que hacemos en el CID.
Sí, porque además yo creo que es interesante, que puede ser, y además da juego, ¿no? Porque somos medio protagonistas o partícipes de lo que se hace allí, y a partir de ahí pues van surgiendo ideas, van surgiendo cosas que yo creo que puede dar mucho de sí, me parece.
Bien, pues ya que tenemos unanimidad, yo creo que vamos a empezar con la sección. Vamos a entrar con la sección ciencia, y esta vez es ciencia en el CID. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Se me había olvidado lo bien que elegíamos la música en este programa. O sea, que es buenísimo. O sea, cada vez que vengo me llevo una alegría porque como tengo memoria de pez se me olvida de un programa a otro.
Se te van los pies, ¿eh?
Se me van los pies. Es que la verdad es que está... Bueno, ciencia en el CID, y ya que se me ha ocurrido a mí esto, he decidido que pues que iba a empezar yo.
O sea, que vas a hablar de tu libro. O sea, todo esto es para hablar de tu libro.
Toda esta introducción es para hablar de mi libro, básicamente. Pero he decidido no hablar sobre mi libro, sino que me he movido, llevo toda la mañana moviéndome para tener un corresponsal en el CID.
Hostia, eso suena serio.
Tenemos una persona allí conectada en el exterior, que en verdad, si os asomáis por la ventana, está aquí, pero casi está el CID porque está aquí al lado del CID. Corresponsal en el CID, ¿cómo estás, Laura?
Hola, buenos días. Nada, aquí estoy, aumentando mi NIT, disfrutando de las vistas, que viene a ser una ventana y vosotros detrás.
¡Qué mejores vistas para esta mañana!
¡Qué barbaridad! ¿Cómo el COVID está estimulando nuestra creatividad?
El ingenio.
Laura es la influencer que he buscado para el laboratorio. Nos trae términos como el NIT, que ya que lo has dicho, venga, Laura, ¿qué es el NIT?
Pues el NIT, en teoría, es aumentar tu actividad física. O sea, lo que viene siendo el metabolismo basal que todos conocemos. Pues ahora los influencers de Instagram, como puede ser Fitness Revolucionario, han introducido este término, que es simplemente que te muevas, y que te muevas mucho. Ahora le llaman NIT, tú lo conocerás por metabolismo basal.
O actividad física.
O actividad física en general.
El metabolismo basal es el que no te mueves, y la idea es aumentarlo.
Sí, pero ¿de dónde viene NIT? Está todo el mundo que nos escucha rebanándose los sesos pensando eso de NIT.
Son las iniciales de
nuevo,
no lo sé,
invento,
no
influencer, total.
No tengo ni idea. Es algo así de no incremento, ser. No sé, no lo sé. O sea, son unas iniciales.
Incremento sí. No aparece ahí por ningún lado.
Sí,
¿no?
Sí,
incremento. Yo es que estaba pensándolo en inglés, me cago en
no.
NEA, tú pensabas NEA.
SNIT, o sea, no. Ten en cuenta que todo término en inglés moderno, nosotros lo españolizamos.
Por eso, como ha dicho influencer y digo, pues tiene que ser en inglés.
Pero influencers españoles.
Ah, vale.
Si el término está en inglés, se pronuncia en castellano.
Vale.
Vamos a dejarlo. No, esto es importante porque nos damos cuenta que nos hacemos viejos cuando las cosas que creíamos que ya sabíamos ahora se llaman distintas. A mí esto me pasa bastante.
Bueno,
sí, pero esta era la sección de ciencia seria, ¿no?
Sí, perdón. Bueno.
Sí, vamos bien.
Término nuevo.
No he traído a Laura por casualidad. Laura fue estudiante nuestra, una gran estudiante. Bueno, y ahora se está doctorando con nosotros en la línea de investigación de un proyecto nacional que tenemos en el CID, que es el proyecto Aprenvida. Y el proyecto Aprenvida, cuéntanos un poquito, Laura, ¿qué queremos hacer en el proyecto Aprenvida?
Bueno, pues al final lo que estamos buscando es ver cómo funciona el aprendizaje a lo largo de la vida. En mi caso nos estamos centrando un poquito más en el tema del envejecimiento de los adultos mayores, pero también hay otros estudios en colaboración que también se estudiaría chavales jóvenes, o sea, adolescentes, y chavales universitarios, por ejemplo. O sea,
¿y chavalas?
Chavalas también.
Sí, de hecho, ese es otro reto. Podemos hablar de chavalas también. Ese es otro reto porque siempre, a vosotros igual os pasa bien. No, claro, nos es más difícil siempre conseguir sujetas experimentales que sujetos.
Bueno, también porque irán muchas veces de los estudiantes de ciencias del deporte,
claro,
y la ratio no
es... La ratio
no
sale sesgada.
No acompaña, ¿no?
Tenemos que buscarlo en otros elementos. Correcto, como dice Laura, Aprenvida es un proyecto para intentar entender cómo la actividad física puede influir en nuestra función cognitiva básica y nuestros procesos de aprendizaje más básicos.
Madre del amor hermoso.
Y entonces se trata un poco de que estudiamos cómo podemos nosotros hacer que la actividad física te influencie de forma positiva para el aprendizaje inmediato, o cómo tu condición física puede influenciar tu aprendizaje. Hay estudios, también hay algunos estudios que lo rebaten, pero hay bastantes estudios que comprueban que el nivel de condición física de estudiantes suele correlacionar con sus niveles de estudios.
El nivel de condición física, no el grado de entrenamiento, ni que entrenen mucho a la semana.
El nivel de condición física.
Aunque seas un sedentario que tiene una buena...
Si tienes una buena condición física...
Pero esa condición física la has tenido que adquirir mediante un entrenamiento. O sea, pues, más allá de la cuestión de...
O con el NIT, pero la tienes.
claro.
Pero la tienes. Entonces, hay varios estudios. En jóvenes, yo creo que algunas veces hay estudios que no lo han visto, puede ser más difícil. En personas mayores hay muchísimos más estudios donde comprueban una relación entre condición física y muchos elementos relacionados con el aprendizaje o con la cognición. Sí. Cosas a veces tan básicas como, por ejemplo, el tamaño de nuestro cerebro. Sabemos que el cerebro se va haciendo pequeño cuando envejecemos, eso es parte natural del proceso de la vida. Pues el tamaño de tu cerebro cuando eres mayor se relaciona con el nivel de condición física que conservas cuando eres mayor. Es decir, las personas que más condición física conservan, más tamaño del cerebro tienen.
Y ahí lo que hay es una doble vertiente. Por un lado, la más fisiológica, es decir, cuando haces ejercicio y cuando te mueves, se estimula diferentes elementos del sistema, y luego hay otra más comportamental relacionada con la actitud, con la disciplina, con el trabajo que supone el realizar actividad física, que también está
por ahí era por donde iba yo. Es decir, yo al final los estudiantes que son deportistas, que tienen una rutina, que entrenan ahí 4, 5 o 6 veces a la semana de una manera muy estructurada, pues al final tienen una forma de ser que les va a facilitar el tema de tener una rutina de estudio, etcétera. Pero no solo eso, sino también la parte fisiológica.
¿Vosotros por dónde vais? ¿Más por la línea fisiológica de cambios estructurales la línea más comportamental?
Nuestro objetivo es comprobar, porque claro, muchos estudios de estos son correlaciones, y vamos a ser serios, una correlación no es ciencia. Ya vamos a dejarlo claro en el capítulo primero de este año. Una correlación no es ciencia. Una correlación te presenta...
¿Los premios Nobel no toman chocolate?
Tema uno de metodología de la investigación.
Los premios Nobel no toman chocolate, exactamente. Entonces, creo que comenté una vez el de la pizza y el cáncer, que esa también era buena. Bueno, el caso es, nosotros lo que queremos comprobar es si esa teoría es cierta. Es decir, si la condición física influye en tus funciones cognitivas básicas, nuestro objetivo es mejorar la condición física de sujetos y ver si algunas de sus funciones cognitivas básicas se modifican.
Si mejoran o empeoran.
Claro, si mejoran o no mejorasen, pero bueno, esperamos que no empeore nada.
Laura, sé positiva, tío. O sea,
no, en el caso...
No, es que
Laura tiene razón.
Ahora la hipótesis.
Laura tiene razón porque en los mayores luchamos contra el proceso natural de envejecimiento.
Claro, o sea,
es decir, el tiempo que tardamos en mejorarle a alguien la condición física es al mismo tiempo un tiempo en el que se deteriora su sistema.
Que simplemente puedes hacer frenar a lo mejor, exacto, ¿no? Es decir, puedes frenar la pérdida.
O quizá
no
puedes mejorarlo.
Ya, pero en comparación con un grupo de control, si pierden, perderán menos.
Exactamente. Igual la idea es evitar esa pérdida.
Frenar el envejecimiento.
Frenar ese envejecimiento, correcto.
Porque lo de ir para atrás, no.
¿Cómo que ir para atrás?
Sí, lo de rejuvenecer.
Sí.
Llega un momento en que ya a partir de los 60 años empiezas a hacer ejercicio y empiezas y luego a ir descontando y viene 59, 58, eso no...
No descuentas, pero yo siempre... Esto es siempre algo, ¿no? Que yo digo a los alumnos. Hay señores de 70 años que te ganan en la maratón.
Correcto.
Probablemente a todos los que estamos aquí.
Que me ganan desde hace tiempo.
Desde hace tiempo. Entonces,
desde que tenían 50.
No es que con 70.
Que tenía yo 20.
No es que con 70 años tengan 20 años, siguen teniendo 70, pero pueden todavía correr mejor que tú.
Claro.
Así que esa es un poco la idea, creo. No es rejuvenecer, pero es mejorar. Y la idea es encontrar si realmente esa relación está. Es decir, si los sujetos que tienen mejor condición física y mejores estudios o niveles cognitivos, ambas cosas a lo mejor dependen de una tercera. Son genéticamente mejores. Pero por eso tienen las dos cosas mejores. Correcto. Ese caso quiere decir que aunque tú mejores una, no tiene por qué mejorar la otra. Están influenciadas por una tercera cosa. Es el problema de las correlaciones. Nunca sabes si están unidas entre ellas o hay una tercera cosa que lo influye. Entonces nosotros queremos ver si de verdad están unidas entre ellas.
Y de hecho, lo hacemos de forma aguda, o sea, haciendo una sesión, y también al cabo del tiempo, para ver si hay diferentes respuestas solo con una dosis o una suma de todas esas dosis.
¿En qué edades estáis trabajando, Laura? ¿O
con personas mayores?
Claro.
El más joven, 59 años. El más mayor, 78.
Bien, eso está bien.
Por ahí. Sí.
Luego tenemos jóvenes de estudiantes nuestros, que el año pasado se puso de moda el Diego Hit, ¿no?
Sí.
A hacer actividad física con nosotros.
qué envidia me dieron.
y este año queremos acceder a adolescentes que jueguen en equipos deportivos para buscar una muestra aún más joven.
Sí, pero que también tenéis que intervenir en ellos, o es simplemente
un estudio
correlacional.
En estos casos los buscamos que estudian en equipos deportivos porque suponemos que el hecho de que estén entrenando en un equipo deportivo a la vez que están en el proceso de crecimiento va a ser un proceso de mejora de la condición física. Entonces vamos a tener ahí una mejora, esperamos que con el entrenamiento deportivo tengan una mejora de condición física de su propio entrenamiento.
Estaría feo.
Yo no aseguro nada.
Vale.
Pero esperamos que tengan una mejora de su condición física y ahí tengamos la intervención hecha. Es decir, queremos aprovechar no hacer nosotros una intervención de entrenamiento, sino que entrenen ellos en sus equipos deportivos.
Sí, pero es un grupo que ya viene entrenando, que ya tiene una condición física. Correcto. Que a lo mejor están entrenando, tiene una condición física porque sus características biológicas o genéticas le han facilitado mantenerse en el equipo. Sí. Y los que no la tienen han dejado, han abandonado.
Bueno, seguramente. Estás suponiendo que vas a ir equipos muy competitivos, pero sí. Niños en edad de crecimiento tampoco estamos...
No, hombre, no me voy a ir a lo más competitivo, claro. Pero sí, tampoco me voy a ir al sedentarismo y ese podría ser un sesgo. De hecho, por ejemplo, ese sesgo intento evitarlo buscando estudiantes que me demuestren que llevan 6 meses sin hacer nada, por lo menos.
O sea, te vas al aula y preguntas.
Sí, a todos. Claro, los que, los que, casi todos los que tenemos de segundo
todos
a cuarto.
Los que vienen a clase.
De primero alguno se salva, pero...
De primero de alguno no, pero de, entre segundo y cuarto están todos. Pero no, abriendo la otra parte de la comunidad universitaria también.
Vale, 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 que estén entrenando y aunque hayan dejado de entrenar. Yo me he perdido.
La idea, claro, es que la idea es cómo accedes a la muestra. Los adolescentes van a ser que estén entrenando.
Ah, okay.
Me evita a mí la intervención hacerla. Los jóvenes los busco sedentarios y los entreno yo, porque les puedo hacer la intervención. Me es más fácil el seguimiento. ¿Vale? Okay. Bueno, les entreno yo. Eso es mentira, les entrena Laura. Laura, ¿cómo entrenamos a los jóvenes?
¿Cómo entrenamos a los jóvenes? Pues este año...
Este año no lo sabemos.
Este año no lo sabemos cómo lo vamos a entrenar. Pero el año pasado simplemente hacíamos ejercicios de alta intensidad.
Simplemente.
Era una especie
los
de...
Los pobres sufrían.
De cross funcional, no voy a decir la marca. Que si no... Pero eran ejercicios de alta intensidad, que los, tanto de fuerza como de carácter un poco más de resistencia. Y en cortos periodos de tiempo. No había, estaban media hora como mucho haciendo actividad sin parar, con sus descansos, obviamente. Y un previo calentamiento. Y ya está, y sobre todo pues motivándolos, haciendo muy buen grupo, intentando pues que... Sobre todo que no se lo dejaran. La adherencia, o sea, era lo más importante en este caso.
Que claro, pues los cogíamos con un sesgo. Bueno, y este es el proyecto. Lo voy a dejar aquí, voy a ponerle la guinda al proyecto. Y es que cuando terminamos todos estos estudios, vamos haciendo todas estas intervenciones, cuando las terminamos, les sacamos una muestra genética a los sujetos y analizamos si esos cambios están vinculados con alguno de sus genes, que tenemos ya marcados predefinidamente. Lo dejo ahí, che. Que quédale la leche.
Madre
y con esto pasamos a la siguiente sección.
Bueno,
yo creo que está bien para presentar el estudio. Animada a medida que vayan saliendo las propuestas a la gente a que se enganche. A quienes quieran saber más de estos, se nos unan y se vayan huyendo a los diferentes grupos del CID. Y vamos a seguir con el programa. Vamos allá. Vamos con la siguiente sección. Bueno, vamos con la siguiente sección. Lo que habéis oído de fondo era nosotros hablando porque se nos había olvidado que el micrófono estaba puesto. Somos así. La siguiente sección es Ciencia de la Buena. Yo le he llamado así, como si la nuestra fuese mala. Eso es un poco insultante hacia nosotros, ¿no? Bueno, me parece bien el nombre. No pasa nada por insultarnos hacia nosotros. Porque ahora voy a demostrar el porqué. Sarabia, ¿qué bueno, nos traes?
A ver, como sabéis, es ya tradición de estas dos temporadas anteriores. Nuestro programa empieza justo después de que se den los Nobel. No por nada en especial, sino porque los Nobel... Ya nos avisan, oye, que...
Ya, sí, claro, está
lo hacemos
claro.
Coordinado.
Bueno, porque tenemos que estar dándolos y no podemos estar aquí haciendo programa antes.
Lo que es tener conexiones, esto... ¿Qué creéis? Estamos ahí conectados.
Estamos metidos en todo.
Pero los Nobel no son muy de los nuestros, para ser sinceros. Nos van mal los Ig Nobel.
Son un poco... A mí ya desde... Mira, voy a meter cizaña. Desde que no se lo han dado al Alicantino por el CRISP, para mí ya no son nada.
Uy.
Y ahí lo dejo.
Estás metiendo en un tema...
Entonces, ahora que ya he metido cizaña...
Vamos a centrarlo, que eso tiene eso. Ese hilo lleva detrás una gran madeja.
Y ahí lo dejo y... nos vamos a meter en... los Nobel no. ¿Cuáles son los buenos?
Claro, los buenos son los Ig Nobel.
¡Ay! O sea, quería yo llegar.
¿Por qué los Ig Nobel? Bueno, básicamente porque al ganador le dan un billete de 10 trillones de los extintos dólares zimbabuenses.
Algo fundamental. A ti te dan trillones de dólares.
Trillones de dólares. O sea, por ganar un premio. Que al cambio son unos 7 euros, ¿vale? Pero no hay mucha gente que tenga un billete de 10 trillones.
No, o sea, es complicado. O sea, 10 trillones es un billetazo.
Claro.
Mola mogollón.
Entonces, bueno, pues como nuestra aspiración es ganar ese billete.
Imagínate que Zimbabue empieza a apreciar su moneda.
Ojo, cuidado. Esto es una apuesta de futuro.
Yo ahí lo dejo, que eso puede ser como un Bitcoin.
Pues, entonces nosotros vamos a empezar hablando un poco de los premios de este año, porque además tienen chicha, ¿vale? Hay algunos para hacérselo mirar. Para que os hagáis una idea, la gran mayoría están basados en estudios científicos, es decir, son premios a gente que ha publicado un estudio. Gente que ha publicado un estudio con que podríamos decir que no sabemos qué bebió antes de pensar en esa idea. Y luego hay algunos otros que no puedo dejar de nombrarlos, como el Nobel de la Paz, el de la Gestión o el de la Educación en Medicina, que no están dados en especial a ningún estudio científico, pero, por ejemplo, el de la Gestión me ha hecho mucha gracia. Y con esto vais a entender un poco cuál es el tema de los Ig Nobel, ¿vale? Elige Nobel a la gestión este año lo han recibido 5 sicarios chinos por un contrato encadenado para asesinar a alguien por dinero. Atención. Chi Wan An subcontrató a Mo Tianjin, que subcontrató a su vez a Jiang Kanseng, que subcontrató a Jiang Wanseng, que subcontrató a Lin Jianxi. Cada uno recibió, obviamente, solo un porcentaje del dinero que recibió el primero, que fue Chi Wan An.
Sí.
Sin que además Lin Jianxi, que fue el último, acabase matando al tipo. Para suerte del señor. ¿Vale? O sea.
Pero demuestran que lo que es una cadena de valor y la diferencia entre comprar las naranjas en el Mercadona o irte a campo.
Esto es una buena gestión. Lo demás son tonterías. Bueno, no voy a comentar los otros dos porque creo que los de ciencia hay alguno también que tiene.
Vamos a hablar de ciencia porque me ha encantado que has asumido, porque has dicho, no sabemos qué han bebido antes de diseñar el experimento, porque asumimos que algo han bebido.
Sí, a ver. Empezamos por el más mediático de todos, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, Nieken Bulkin y Diamant Dennis y Arnon Van Loon son el IG Nobel de Medicina de este año. Oh, perdón, este es el de Medicina, no. Voy a ir a otro, perdón, culpa mía. Vamos al de Materiales, que es el bueno, ¿vale? Que son unos tíos que ya me ha costado decir los otros, esto no lo voy a decir, ¿vale? Que básicamente, para que os hagáis una idea, estaban hablando un día sobre una leyenda urbana inuit, que son estos que viven en los iglús, creo, y esas cosas, en la que la leyenda dice que un tío, en una situación extrema, se moría de hambre y tenía a su perro. Y entonces hizo un cuchillo con sus propias heces congeladas para descuartizar al perro. Y entonces estos tíos, que son de ciencias de materiales, dijeron, venga, eso no puede ser. Y uno de ellos dijo, ¿cómo que no? Sujétame la cerveza.
Claro, si yo tengo cuchillo de cerámica.
Total, que estos tíos estuvieron metiendo sus heces en un congelador de menos 50 durante varios días y hicieron cuchillos, además, con su filo y todo. El que quiera verlo tiene fotos en un documento Word en el paper, como adjunto, para comprobar si efectivamente ese cuchillo cortaba y podía servir. Y la conclusión es que el Inuit se lo inventó.
Aquello, que el cuchillo era una mierda.
Que pinta, pero no corta.
A mí ese paper me gusta mucho porque para recrear la situación real, el tío se metió en una paleodieta.
Claro, efectivamente. O sea, estuvieron durante un par de semanas comiendo una dieta inuit. Claro. O sea, para decir, no, vas a ver, no, vas a comer cualquier cosa. Lo mismo que comía aquel. Que no era mucho, porque si tenía que matar al perro.
O sea, estarían hasta ayunaban. Ayunaban hasta que.
Alguna nuez, algo que encontraría por ahí.
Claro, tienes que tener mucha hambre para, primero, comerte el perro. Y segundo, ¿con qué vas a cortar el perro? Vamos a ver.
Claro, o sea.
Premio a tecnología de los materiales.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Ese es el IG Nobel de ciencia de los materiales. Y de aquí solo podemos.
Solo podemos ir hacia arriba.
Porque. Solo podemos ir hacia arriba.
Cuidado porque aún se puede escarbar, ¿eh? Claro. O sea, a veces uno cree que ha tocado fondo y no sabe que aún puede seguir escarbando.
Bueno, puedes hacer una pala de mierda. Pilla,
lejos del desayuno, del almuerzo o la comida. Bueno.
Pues seguimos, ¿no? Vamos a uno que yo sé que a Diego le va a gustar mucho, que venga. Es el IG Nobel de Psicología.
Estos suelen apuntar maneras.
Claro, o sea, aquí están Miranda Giacomin y Nicolas Rull, que le han dado el premio por desarrollar un método para identificar a los narcisistas examinándole sus cejas.
Sus cejas,
sí. Es decir, cogen a un montón de gente y les enseñan fotos de otras personas, tapándole diferentes partes de la cara. Solo les enseñan lo que es la cara, le tapan diferentes partes y, bueno, luego hacen un pequeño cuestionario de qué les ha. Qué tipo de sensaciones han tenido, ¿no? Y concluyen que efectivamente aquellos que son narcisistas se identifican muy bien por sus cejas. Claro, ojo, cuidado a la vuelta de tuerca que le dan los autores. Porque ellos proponen que la primera impresión al ver a una persona tiene un valor adaptativo, permitiendo identificar comportamientos sociales negativos como, pues, el egoísmo, el egocentrismo. Porque eso antes en las tribus era muy importante. Si venía uno que se iba a quedar topa a él, o sea, ese tío fuera. Y lo identificaban por las cejas. Ojo, cuidado. Claro, cuando luego te vas al estudio y resulta que son 39 estudiantes, 26 mujeres. Que digo yo, no sería que se depilaban las cejas.
No, no, ahí parece que hay sesgo también.
Totalmente.
Esos recurrieron a estudiantes como nosotros, solo que de psicología.
Pero totalmente actualizado. Porque tengo que ahora mismo, para saber si tú estás comportándote de una manera o estás sonriendo, nos fijamos en los ojos y en las cejas. Porque tienes la nariz y la boca tapada.
No tenemos otra vez. Yo me pregunto que si de verdad el ser humano fuese capaz de identificar las malas personas solo por la cara, tendríamos un problema de voto. Y yo creo que hemos demostrado que no. Que nos equivocamos con mucha facilidad.
Pero esto, ¿cómo va? Esto es, ¿la gente que reconoce como narcisistas a esas personas? O que dicen, yo soy narcisista, ¿no? Yo soy narcisista, me pongas el... Entonces, concuerda con la gente que me dice narcisista.
Partamos de que esto son correlaciones y por tanto no es ciencia, ¿vale? Eso es lo primero.
Esto, ya habíamos empezado por ahí.
O sea, entonces, claro, a partir de ahí, es decir... ¿qué fue primero? ¿Que como soy narcisista me depilo las cejas? ¿O que como tengo las cejas depiladas acabo siendo narcisista? Ojo, cuidado, que ahora se llevan las cejas gordas, ¿eh? Sí. Ahora se llevan las cejas más...
La cuestión era que el que veía las imágenes tenía que definir si esa persona a la que veía era narcisista o no. O yo me definía como yo era y según cómo tenía las cejas, los investigadores han decidido pito o flauta.
A la persona de la foto le hacían un cuestionario y tal para ver cómo de egoísta o de narcisista, mejor dicho, era esta persona. Y luego le enseñaban esa foto a
otras personas,
y esos identificaban pues que les ¿qué sentimientos le afloraban al verle?
Yo no soy narcisista. Y me dice, no, sí, lo eres. Sí, mírate las cejas. Eres un narcisista de la leche.
Entonces no te queda otra cosa que aceptarlo.
Yo me voy luego a mi casa, pues digo, hostia, pues en subidón. Soy un pedazo de narcisista.
Tú le contestas por algo, será.
A mí lo que me llama la atención es que de analizar las cejas de la gente de hoy en día, nos vayamos a decir que esto tiene un valor adaptativo y que es porque antes... O sea, yo creo que...
Los griegos se depilaban y los romanos.
La paleodepilación. La paleodepilación va a salir ahora, ¿no? O
sea, con los cuchillos.
Claro, con cuchillos.
Con un cuchillo hecho con tus propias...
Bueno, también, como ya he dicho, que pintan. También se llevaban antes las cejas pintadas, ¿eh? Cuidado con los cuchillos.
Sí, o sea, esas cosas...
Los cuchillos pintan.
Cuchillos pintan, eso es verdad. Bueno, nos quedan 3 minutitos de programa.
3 minutos.
Teníamos una sección especial, pero... Francis, ¿te da tiempo? Yo creo que no.
Es complicado.
Va a ser complicado. Teníamos, ya sabéis que nos gusta proponer juegos a nuestros estudiantes para que no vengan a clase. Es nuestra mejor opción que hacemos como profesores.
Para que en caso que no vengan a clase...
porque no pueden.
En caso de que no pudieran venir a clase.
Ahora que como el COVID no les permite y las clases están grabadas, ya tienen más libertad. Pero lo vamos a dejar para el próximo programa. Entonces, minuto y medio, Sarabia, cuéntame otro.
Te cuento otro. Vale. Por ejemplo, han hecho un estudio... Este es el Ig Nobel de entomología. Y básicamente se lo han dado a unos tíos que han dicho que los entomólogos también tienen aracnofobia. Vale, para los de la LOXE, los entomólogos son los que estudian los bichos, ¿vale?
No sabes torear. ¿Para qué te metes? Voy a superar mi miedo.
Claro, no solo me voy a enfrentar a las arañas, sino que voy a estudiarlas. Voy a dedicarme toda la vida.
Ahí estoy. ¿Qué
por
pasa? Dame arañas.
Arañas a mí. Sí. O sea, creo que no hace falta profundizar mucho más.
No merece pasar del abstract del paper, pero tiene un mérito bastante espectacular. O sea. Yo creo que lo que deberían publicar también aquí los dije, ¿no? Es qué bebieron. O sea, paper tal, ¿qué tomaron antes?
Es que como en algunos papers es que publican un poco la biografía del autor y demás, pues deberían de hacer un poco el ¿cómo se llama esto? El detrás de las cámaras de las pelis, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se configuró este paper?
¿Cómo hemos llegado aquí? ¿No?
En esto, como en otras muchas cosas de la vida que te preguntas, y dices, bueno, ¿cuándo y por qué pensaron estos que esto iba a ser una buena idea?
Ojo, hay papers a los que les han dado el Ig Nobel. Y después, años después, les han dado el Nobel. O sea, esto, cuidado.
Sí, creo que ha ocurrido una vez, creo que fue, ¿no?
Ya, pero ha pasado, ¿eh? O sea,
bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Otro programa más. Esto hacerlo en media hora en vez de en hora y media, como hacíamos en Instagram, es una maravilla.
Ya, tranquilo, en breve nos confinan otra vez. Volvemos al Instagram.
Gracias por venir. Gracias a la corresponsal, el Cid. ¿Cómo estás? Saludos.
Gracias a vosotros.
Nos vemos y nos quedamos para el próximo programa. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.